Entonces, si ustedes recuerdan, estuvimos empezando a trabajar lo del hábito de arte, siguiendo el escrito del padre en su tesis de filosofía del arte. Y empezamos a ver lo de la parte de las analogías sensibles, ¿se acuerdan? Tratando de comprender qué es una analogía sensible. Y nos presentaba ahí el padre lo que es la analogía filosófica para comparar, comprender esta diversidad que hay de analogías que nuestra inteligencia puede, pues sí, realizar. Y no está fácil, entonces no termino por comprender, ahorita vamos a seguir leyendo. ¿Qué es? Quiero que les quede la pregunta. ¿Qué es una analogía a nivel de lo sensible? ¿A qué se refiere? Ahí va a dar algunas claves ahorita en lo que vamos a leer o releer, porque hay que volver a tomar algunas partes. Y la otra pregunta que quizá también tenemos que hacernos es, pues, ¿cuál es la finalidad de nuestras sensaciones, de nuestra vida sensible, de nuestras cualidades sensibles también? Porque, de cierta manera, el arte, viéndolo de una perspectiva de filosofía del ser vivo, ¿no? Cuando te preguntas sobre tu vida sensible, pero en arte, ¿verdad? Como que finaliza esas mismas cualidades. Entonces es muy interesante ver que existen en nosotros para un fin espiritual, siendo ellas materiales, sensibles. Por último, la otra pregunta que pudiéramos hacernos es sobre el mundo físico que está fuera de nosotros y que el arte, en todo caso, estas analogías sensibles también, estas sensaciones, etcétera, nos permite connaturalizarnos, va a decir en un momento el padre, con este mundo físico. Entonces no somos extraños, ¿ves?, al mundo físico, sino que por el arte lo asumimos, lo hacemos nuestro de un lado y por otro lado hacemos parte, como que estamos más en sintonía a veces después del arte, con el mundo físico, el trabajo mismo. Una cuarta pregunta sería ¿qué lugar tiene la imaginación? Y por ahí yo creo que sería bueno que hagan un pequeño escrito, un pequeño trabajo, una pequeña tarea sobre la imaginación en el arte, porque parece tener un lugar muy importante, y el padre aquí lo fue plasmando en algunas partes. Parece también tener un lugar demasiado importante en algunas manifestaciones artísticas que terminan también por tiranizarnos. De hecho, la imaginación, el padre insiste mucho en eso, no es del lado de la cantidad, entonces tiene el peligro no de volverse un poder creador como debería de ser, sino de tiranizarnos, de llevarnos otra vez a la cantidad y no a la cualidad. Y la imaginación, este bagaje de imágenes que llevamos en nosotros, fruto de nuestras experiencias virtuales ahora, ¿verdad?, y verdaderas, ¿verdad?, también, es difícil, ¿no? Ahora nuestro peso imaginativo es mucho más grande a causa del virtual. El padre no dice nada de eso aquí, porque todavía no había todo ese peso que hay ahora. ¿Qué hay por la televisión?
Y el cine, ¿no?
Y el cinema, sí, toca unos aspectos ahí. Pero es verdad que traemos este peso de imágenes que al final no ayudan a nuestra vida sensible, que la pueden hasta destruir, ¿eh?
Escuché en un lado que mata nuestra vida espiritual.
Pues sí, puede inclusive volverse un. Pero al mismo tiempo no la puedes hacer a un lado porque tu vida espiritual es una vida que va con las imágenes, porque eres un ser con imaginación, con una vida sensible. Entonces, es verdad, hay ese peligro, ¿no? Los santos que decían, ¿no?, la loca de la casa, etcétera. Hay un porqué. Sin embargo, bueno, tratar de ver, pero más en el aspecto artístico, ¿qué lugar tiene la imaginación?
Esa pregunta me la puso de examen, pero no sé.
Bien. Entonces ya la han trabajado, ya pueden, a partir de esto que estamos leyendo, a lo mejor enriquecer esa cuestión, ¿eh?
Ah, bien, que es que no sé cuál es cuánto, pero si no la puso en derecho, fue el primer examen que nos puso, creo. Pero
sobre la imaginación de.
Que al final no quedó muy contento con esta respuesta.
A ver, vamos a ver si han mejorado. Sí, esa pequeña tarea para que empiecen a trabajar ese lugar de la imaginación. Yo creo que tenemos que hacer ese tipo de trabajo, sobre todo en un mundo que suscita, que excita en nosotros, diría yo, la imaginación. Entonces les releo la última parte que vimos y vamos avanzando. Dice, es en la página 14, en el párrafo segundo, el párrafo uno muy grande y luego el segundo párrafo, creo que íbamos más adelante, pero quiero empezar aquí, de nuevo, para captar. Dice, en las analogías filosóficas, el proceso se hace a la inversa. Hemos visto el proceso de la analogía sensible. Luego, para que entendamos, dice, en la analogía filosófica es a la inversa. Porque la inteligencia intenta, antes que todo, escapar a un esquema unívoco que uniformiza todo por el aspecto potencial de las realidades, que neglige de las calidades sensibles propias, llevándolas a su fundamento cuantitativo, el divisible y el medible, mesurable. En la finalidad de escapar a un esquema unívoco, la inteligencia intenta regresar a la diversidad calitativa para considerar enseguida, en esta diversidad, una unidad más secreta. ¿Ok? Entonces, esta es la última parte importante. Dice, la inteligencia intenta captar las diversidades de calidades que hay en la realidad. Esta es la parte de la analogía sensible. Y descubrir en medio de eso la unidad. Entonces, esta analogía viene a utilizar verdaderamente nuestra sensibilidad, toda nuestra manera de sentir. Ahorita vamos a ver cómo lo explicita el padre. Dice, entonces bien que estas dos actividades extremas del espíritu de fineza, ¿sí? He ahí pues estas dos actividades extremas del espíritu de fineza, le llama. De un lado la inteligencia especulativa que por el análisis capta las analogías, las más secretas del ser. Y por otra parte, la inteligencia artística, que por la contemplación descubre las analogías de las cualidades sensibles. ¿Sí? Hablando de un lado, lo que la inteligencia especulativa, que es concretamente a través de la filosofía, de la metafísica, etc., capta estas analogías, la sustancia, el acto, un ser vivo también, el viviente, las diversas operaciones vitales y la unidad secreta que hay alrededor de todo eso. Digo, bueno, la unidad secreta ya es la sustancia, es el acto, por ejemplo, pero la diversidad que hay antes, que capta en ese análisis de todas nuestras, por ejemplo, para la sustancia, de todas las determinaciones, para el alma, de todas las operaciones vitales.
¿Y esa es la misma en la analogía sensible y la filosófica?
No. Precisamente, aquí va a ser la diferencia. ¿Cuál es la diferencia exactamente? La inteligencia especulativa capta estas analogías. A las analogías del ser, dice. Y la inteligencia artística descubre las analogías de las calidades sensibles. Dice, la primera se ejerce en la línea misma de la inteligencia, ¿ya? Sin dejar el ser. La realidad. La segunda se ejerce sirviéndose del amor y del conocimiento sensible. Del amor sensible y del conocimiento sensible.
¿Amor? ¿Esa sería la artística?
Uh-huh. Hay que entender, del amor sensible. Ahorita lo va a especificar el Santo Padre. Nuestro Santo Padre Felipe. Se ejercen sirviéndose del amor y de las calidades sensibles, claro, o sea, hay un amor sensible que empuja al artista a estar en ese universo físico y captar esa realidad, ese rojo, ese verde, ese azul, poder plasmarlo, ¿no? Es fruto de un amor sensible, no es ajeno a eso, no es puramente mental. Ahorita vamos a ver, la inteligencia por el amor y en el amor, gracias a los conocimientos sensibles, penetra más adelante en las realidades existenciales. Está entonces en contacto, en continuidad con esas realidades. Podríamos casi decir que llega a ser cómplice.
Fernando, tengo una pregunta. ¿La inteligencia sensible es lo mismo que la inteligencia artística?
No, y sí. O sea, es la inteligencia sensible. Nuestra inteligencia ligada, es que nuestra inteligencia es naturalmente sensible, está ligada a los sentidos. ¿Ok? Ahora, en arte se ejerce de una manera que en filosofía, por ejemplo. Entonces, en arte va a ser una inteligencia artística, que domina el sensible, ahorita vamos a ver.
Como en moral, también tenemos una inteligencia sensible que se... Uh-huh.
Ahorita va a ser la diferencia, de hecho, ¿eh? Exactamente, exactamente, o sea... Son como esta diversidad de niveles que tiene nuestra inteligencia, vamos a decir. Según la realidad que está frente a ella. Y en este caso, habla de un amor sensible y de una inteligencia sensible y un conocimiento de lo sensible. En él mismo. Por eso habla de esta como con naturalidad, con este contacto que hay con la realidad sensible. Y que el artista conoce porque ama, ¿eh? Dice, pero el amor implica en el conocimiento artístico, implicado en el conocimiento artístico, es de un carácter particular. No es el amor del fin último, es ético, o del bien fin del hombre. No es el amor de una persona. Es el amor del, aquí está lo interesante, del ejercicio mismo de nuestras facultades de conocer, de conocimiento. El amor de conocer, de conocimiento que se ha experimentado. Entonces, es el amor por conocer, por captar esa cualidad sensible, ¿ven? La que está empujando al artista. No es el amor de la finalidad, ¿eh? No es el amor de una persona. No es porque ama a esa persona que la está pintando, para que me entiendan. Porque ama esa luz que proyecta esa persona en ese cuadro, etcétera, o sea, en esa realidad que él quiere plasmar, o el bodegón, o no sé. Es el amor del ejercicio de nuestras facultades de conocimiento. Las cualidades sensibles, vividas, imaginadas, no son, de hecho, amables. No, no son, como que no son de hecho amables. O sea, las amamos, amamos conocer, acuérdense lo que decía Cefé Aristóteles de al inicio de la metafísica, perdón.
Cefé, de hecho.
No son de Cefé amables, no son por ese techo amables. C'est aussi l'amour de l'œuvre à réaliser, obviamente, es también el amor a la obra a realizar y la realización misma, en ella misma. Voy a construir esto, voy a pintar esto, voy a... cantar esta música, decir este poema, declamar esta poesía. Es entonces el amor de esa plenitud especial de conocer. Es entonces el amor de esta plenitud especial de conocer que implica a la vez la experiencia sensible, la imaginación y la inteligencia. Tal vez ahí la imaginación aparece. Es el amor del esplendor particular del ejercicio de un tal conocimiento que se panuí.
Florece.
En una obra. Se realice.
Se panuí es lo que
se panuí en la vida. Crece, se desarrolla, ¿no? Es otra traducción. Bueno, este conocimiento que se desarrolla en una obra. Lo que ya está, llevamos claro, ¿no? ¿De qué amor estamos hablando? ¿De qué experiencia sensible ligada a nuestra imaginación y a nuestra inteligencia? Dice, tales son los diversos elementos de la actividad artística. Si lo preferimos, los diversos ejercicios de nuestras facultades que implican esta actividad. ¿Ok? Podríamos objetar que todo conocimiento moral práctico implica estos mismos elementos. Necesitamos la imaginación también para amar. Necesitamos la inteligencia, la experiencia sensible, el contacto, ¿ok? Que no son propios a la actividad artística, ¿ok? Materialmente es exacto. Atajamos, sí, es exacto. Es evidente que el ejercicio de estas mismas facultades están en juego en todos nuestros conocimientos prácticos, diligencia práctica, ¿sí? También para amar, no solo para trabajar, pero no formalmente. Aquí viene una cosa a distinguirla, este ejercicio. Porque la armonía y el orden del ejercicio de estas diversas facultades difieren suivant leur objet, seguido por su objeto. Lo que dice Santo Tomás, es una cita, ¿no? Il faudrait noter, par exemple, le rôle très différent de la faculté qui saisit ce qui nous convient et ce qui peut nous nuire, la cogitative. Es muy importante, lo estábamos estudiando en la maestría, de hecho. No entender que era la estimativa o cogitativa. ¿No vieron de ser vivo eso? Entonces, lo que nos hace captar, dice, alcanzar lo que nos conviene y lo que no. Y dice, de la imaginación, y de la imaginación en el conocimiento artístico y en el conocimiento prudencial. ¿Ok? Entonces, este conocimiento prudencial utiliza también estas facultades, pero persigue otra cosa. Entonces, el objeto va a diferir también la manera en cómo lo ejercemos. ¿No? ¿No ves de la misma manera un amigo que alguien que vas a querer, que vas a pintar? Aún si es tu amigo. La actividad práctica moral es medida, toda ella medida por la intención. Y ella misma depende del amor del fin perseguido. ¿Ok? La actividad práctica moral. La actividad artística está orientada totalmente y medida por la experiencia contemplativa de un lado, por la inspiración y la obra a realizar del otro. Experiencia contemplativa en el sentido artístico y la inspiración y la obra por el otro. Tales son los dos polos de la actividad artística que no se oponen, pero ni siendo distintos. Porque la idea que proviene de la experiencia contemplativa y la conduce, conduce también a la obra y la contiene en ella misma, ¿qué? Para que se realice. Dos foyer, dos fuentes, hogares, sería la traducción. Du foyer, o sea, dos, ¿cómo se llama? Foyer.
Foyer es un hogar.
Sí, pero que es un hogar en términos material. Una fogata, ¿no? Un fuego que está ahí. Pero te lo decimos, hay un verbo en español, se me va ahorita. Dos hogueras ordenan y miden esta actividad artística, porque la comparación es con el fuego, ¿eh? Está ahí vivo algo, está frotando, está moviéndose además. Que realiza un calor ahí especial. Entonces, dos hogueras ordenan y miden esta actividad artística. La experiencia sensible que nos pone en contacto directo con las calidades sensibles y el conocimiento contemplativo, en cuanto que es perfecto en cuanto que implica la idea, y que permanece siempre en relación con la realidad a ejecutar. ¿Okay? Entonces, por un lado, esta experiencia sensible que nos pone en contacto con la calidad, el color, el sabor, el olor, etc. Y este conocimiento contemplativo que viene de la idea. Dice, el conocimiento moral práctico está dominado por el apetito del fin, por el amor del fin a alcanzar. El conocimiento artístico es dominado por la imaginación en continuidad con la calidad sensible, intelectualizada por la idea y ordenada a la obra a hacer. Este último párrafo es bien interesante. El conocimiento artístico está dominado por la imaginario en continuidad con la calidad sensible. Pone aquí el padre, intelectualizado en la idea que trae el artista en él, que quiere realizar, y que ordena hacer una obra. Ordena en él para realizar esa obra. ¿Ok? Los conocimientos de los sentidos externos juegan en el conocimiento artístico un papel único. Nos connaturalizan a las calidades del mundo físico, lo que decíamos ahorita. En tanto que el conocimiento práctico moral, más profundamente afectivo, nos connaturaliza a las personas amadas, nuestros amigos y Dios. Es connaturalizarnos con el mundo físico, en el otro es connaturalizarnos con las personas amadas, nuestros amigos y Dios. ¿Ven? El consciente moral práctico es dominado por el apetito del fin, por el amor del fin a alcanzar. El consciente artístico es dominado por la imaginación. Ok, bueno, ¿se entienden esas dos últimas frases, los últimos párrafos? No, vemos entonces cómo el ejercicio de la actividad artística implica dones naturales irreemplazables que vienen de nuestros sentidos externos, de la imaginación también, de la inteligencia y de un apetito capaz de realizar ciertos lazos afectivos. Implica también que estas facultades se ejerzan según el orden propio del conocimiento artístico. Más son estos dones naturales son perfectos, más la actividad artística podrá ser perfecta. Pero, siendo entonces, siendo dada la diversidad de elementos, es decir, la diversidad de facultades en ejercicio, solamente vemos, oímos, tocamos, etc., comprendemos que el conocimiento artístico posee modalidades muy diversas que pueden, en una perspectiva puramente psicológica, parecer como exclusivos los unos de los otros. Si, por ejemplo, on accorde à l'élément affectif une place preponderante, si uno da al elemento afectivo un lugar preponderante, tendremos una concepción mística o hedonista del arte. ¿Okay? Si lo afectivo pasa primero. Si el elemento intelectual o racional predomina, estaremos en presencia de un arte con tendencias metafísicas o lógicas. También algo ahí de las personas que... si es el elemento imaginario, la actividad artística vendrá a ser romántica o trágica. ¿Ok?
No, porque está en la imaginación, ¿verdad? Es que tú no me entiendes. Es el trágico que domina. Porque está la imaginación viva haciendo creer cosas que no son, ¿no?
Si es el elemento sensible que domina, la actividad artística tenderá a ser más realista o empirista. Y ahí propone un cuadro
el padre, ¿sí? Lo tienen ahí todo, ¿no?
Sí.
Hedonista, entonces afectivo místico, racional lógico, intelectual metafísico, trágico imaginario romántico, empirista, sensible realista. A ver, ahí el papel de la imaginación se va aclarando también, ¿eh? Y lo va situando. Entonces, para unificar un poquito esta diversidad de elementos, dice, en razón de su complejidad, la actividad artística es frágil y puede fácilmente ser perturbada. Ese desagregue.
Se desagrega.
Pues no decimos se desagrega, ¿cómo decimos?
Se separa, se segrega.
Se segrega, no. ¿Cómo se decimos cuando hay...
Se disgrega.
Se fragmenta. Ok. No sé qué más adecuado decir eso. Como un disco, ¿eh? Un disco que fragmenta. No tiene nada que ver. Es puramente un equívoco. Aquí hay una fragmentación.
Ciertas influencias extranjeras a la actividad artística, como tal, no al hombre, pueden atrofiarle y mutilarla. Terrible.
Mi imaginario trágico, ¿eh?
No, el del padre. El primero de estas influencias es el de la finalidad de la actividad moral. La primera de estas influencias es el de la finalidad de la actividad moral. ¿Ok? La actividad artística está entonces detournée de sa propia finalité por la inquietud que inspira al hombre, le problème de sa fin ultime.
Sí, pero detournée, ¿qué es?
Detournée. ¿Un se detourne de qué alcanzas?
Voltea.
Está volteada, bueno, le da la vuelta, más bien. En este caso, la actividad artística está entonces desviada de su propia finalidad por la inquietud que inspira al hombre los problemas de su fin último. ¿Okay? La segunda de estas influencias es de la educación moral comunitaria, familiar o cívica. La influencia propia de virtudes morales y políticas. La más radical proviene de nuestro estado particular de criaturas que deben servir a Dios en una actitud de adoración y de respeto. Entonces, todo esto es el hombre, no es que esté mal, pero no es el arte. Y pueden influenciar sobre el arte. Y está bien, pero a veces no, según el arte. Ok, lo que vamos a ver. Dice, la más radical proviene en particular de nuestro estado de criatura que debe servir a Dios. Es lo que más inspira el arte, ¿no? Es lo que más lo influencia, la religión. También pensemos a ciertas degradaciones del arte religioso y del arte cristiano. Ahí está el problema. Hay también las influencias de incidencias psicológicas de la formación de nuestra personalidad, los sentimientos del yo, el aspecto psicológico que condiciona la actividad del artista, pero que no es esta actividad. Condiciona, pero no es, ¿ok? Así que el padre va a ayudar a ponerla, situarla. También hay las influencias de la ciencia matemática y sus ciencias anexas, que seguido vienen a contaminar la pureza de la actividad artística imponiéndole exigencias demasiado rigurosas de geometría, de abstracción, tendiendo a una desencarnación más y más grande, separando lo de lo físico. Finalmente puede haber también la influencia de las filosofías especulativas, idealistas, dialécticas, fenomenológicas, dando nacimiento a un arte demasiado intelectual, demasiado universal, o falsamente ideal. Otro peligro que la actividad artística, en razón de su riqueza, aún si le da una vista, una mirada intuitiva y dominadora, puede querer imponerse como la única actividad. El orgullo artístico es bien conocido, muy diferente del filósofo o del sabio. Él no es más que más humano, más enraizado en la complejidad del hombre que alimenta múltiples complejidades. ¿Ok? Bueno, entonces estas influencias, esta complejidad, esta fragmentación que puede haber en la actividad, que la puede perturbar, que pueden empujarla a dominios diferentes. Le faltó aquí también en otras partes, no me acuerdo, hay un hermano que siempre hablaba de la influencia de las ideologías en el arte, de todas las ideologías ateas, que también lo banalizan. La política, lo que decía aquí, también puede banalizarlo, puede servirse del arte, todo el programa marxista que había de arte, en vista de, se vuelve una propaganda, ¿no? En realidad no es arte, puede degradarlo. Y lo que decía es que las degradaciones del arte religioso, la Santa Muerte, bonitas, son degradación. También la influencia de la fenomenología, de las filosofías abstractas, las matemáticas mismas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque la riqueza del arte, pues es que implica todos estos aspectos, pero al mismo tiempo se distingue de ellos. Tiene una libertad sobre estos. Hasta que hay las psicológicas también. Condición de la actividad artística. ¿Alguna duda hasta aquí? Y es cierto, es seguir, pasa esto en el ser humano, que puede volverse como la única actividad. La manera como domina sobre todo el universo humano. Este es el problema de la dominación. O sea, no que domina, sino que implica o tiene que ver con todos estos dimensiones del ser humano, del amor, del trabajo, etc. Sería un orgullo artístico, diferente del filósofo o del sabio. Pero si me llama la atención esto que dice el otro, il n'est que plus humain. Il n'est que plus humain. Él no es más, o sea, es más humano este orgullo del artista, porque está más enraizado en la complejidad del hombre. Entonces, alimenta múltiples complicidades, las que le vienen del arte, de la política, de la religión. la psicología de la moral, etc. Se trata de discernir su límite. No fue tan fácil. Hombre, que va a pasar tiempo a distinguir arte y ética, arte y filosofía, para superar este peligro, ¿no? Dice, naturaleza del hábitus de arte. Si esto implica numerosos dones naturales irreemplazables, la actividad artística implica numerosos dones naturales irreemplazables, no es capable de progreso. No es por lo demás menos capaz de progreso. Puede desarrollarse, enriquecerse, perfeccionarse considerablemente, adquirir una suplez, ¿consultaron qué era suplez? Y una eficacidad remarcable.
¿No es flexibilidad?
Tiene que ver, pero no exactamente.
Aquí yo me pregunto si todos nacemos con estas
dones naturales. No.
Entonces, no. Naturalmente alguien jamás podría tocar guitarra.
Buena pregunta.
En verdad hay alguien que nace no
incapaz de
jamás, por más que practique jamás.
No.
Pero más bien a lo mejor tenemos unos dones más despiertos que otros.
Ajá. Pero mi naturaleza a mí no me ayuda en nada para tocar guitarra.
¿Para qué? Estoy seguro. ¿No te ayuda nada para qué?
Tocar guitarra.
Sí, hay gente que nace con los dedos más largos y eso te ayuda.
Y simplemente largos. Después de 2 años de vida religiosa, pues ya del oído por lo menos ya se afinó un poquito.
Sí. Lo que decía el que vimos.
Pero ves, hubo un trabajo antes.
Pero lo que vimos en el video de ¿te acuerdas del músico? Que, sí. Que todos teníamos oído.
Pues, sí. ¿Te acuerdas? Teníamos capaces de reconocer. Es cierto, pero naturalmente a lo mejor no tengo todas las disposiciones.
Como para cantar
o la facultad. Pero esto que dice después se puede desarrollar, se puede enriquecer, se puede perfeccionar, adquirir flexibilidad y eficacia. En fin, puede tomar el pongo un consenso de plus lúcido de ese carácter específico, puede tomar una conciencia más lúcida de su carácter específico y ejercerse más y más según sus exigencias propias, en el respeto de sus límites y de su integridad. No es le maniement de un técnico, ni même la habilidad virtuosa que da al artista esta lucidez accrue à l'égard de sa propre activité artistique, acrecentada con respecto a su propia actividad artística, no es su nada más su experiencia, se trata verdaderamente de un capital natural que, en lo que tiene de más profundo, lo que hay de más profundo, de más auténtico, se determina progresivamente, se explicita para verdaderamente expandirse, ¿no? Crecer y permitir a la vez una de ejecución mucho más grande, una lucidez de juicio más profunda y una amplitud de vista y de inspiración mucho más rica. Toda la fineza del conocimiento analógico se intensifica aquí y se desarrolla. El artista entonces no es más el hombre de una obra limitada, es todo un mundo que profundiza, manifiesta y devela. La Divina Comedia de Dante, la Comedia Humana de Balzac, las esculturas y los vitrales de las catedrales, la pintura de Rembrandt.
No entendí.
Son ejemplos, ¿no?
Sí, arte de este tipo no es limitada, es ilimitada.
Dice, el artista Locke no es más el hombre de una obra limitada. Es un mundo, todo un mundo detrás de la Divina Comedia.
Pero ¿quién es el mundo? ¿El arte o el artista?
En todo caso, no se limita. Y es el artista que hace ese arte, ¿no? Lo que quiero aquí es empezar a distinguir el asunto de la virtuosidad y el hábitus. El aspecto de la técnica y el hábitus. Entonces, está tratando de darnos a comprender. Acaso de entender ahorita eso.
Tú dices lo que estás diciendo.
Entonces, y trata entonces de que esta habilidad que puedas adquirir, ¿sí?, no es realmente un hábitus. O sea, dice, este control que puedes maniamón de un técnico, que tiene sobre una técnica, esta virtuosidad, no es necesariamente el hábitus, va a decir más adelante, ¿verdad? No es nada más eso que hace el arte, o la experiencia misma. No, dice, se trata de un capital natural, que en lo que tiene de más profundo y auténtico se va determinando progresivamente. Y por eso habla de que no está limitado, porque la técnica, la virtuosidad está limitada. Imitas una obra y punto. La repites. No estás creando algo. El creador es el que hace arte realmente, ¿no? Porque tiene este hábito. Dice, il faut toujours distinguer avec le plus grand soin. Hace falta distinguir con la más grande soin. ¿Ustedes ven lo que es soin, no? La adquisición de la virtuosidad, de la habilidad y el progreso real en el arte propiamente dicho. Es decir, el crecimiento de las calidades que dan a la actividad un plusvalú, que ennoblecen al artista y su obra, y le abren a dimensiones nuevas, permitiéndole de
desarrollarse.
Verdaderos desarrollos de su personalidad artística. Ay, ay, ay. Entonces, fíjense, yo creo que ya tengo rato de no hacer arte bien los humanos. Me pasamos repitiendo cosas.
Hay que hacer
pan. En todo caso, es cierto que a causa de la técnica y de los métodos y de todos los instrumentos que hemos desarrollado, estamos perdiendo capacidad creativa, ¿no? Estamos perdiendo. Estamos buscando la habilidad, la virtuosidad, y ya no hay creación.
Pero el empirismo ahí, ¿dónde queda?
¿El qué?
El empirismo. O sea, cuando hay un aprendizaje empírico, que es a través de la práctica.
Sí, no, bueno,
ahí no hay. Seguramente no hay un método, no hay un hábito, o sea, no se desarrolla, pero no lo hay todavía.
Exacto, o sea, sigue siendo de alguna manera repetición, ¿ves? Viste cómo hacerlo, encontraste la manera, seguramente tuviste que haber tenido un antecedente que te ayudó a desarrollar eso y empezaste a trabajarlo, ¿no? Es como cuando yo empezaba a hacer pan, ¿no?
No había aprendido de nadie. Hice la guitarra, por ejemplo, los que les enseñan con notas y todo eso, al final yo aprendí de otra manera, de una forma empírica.
Empírica, sí.
No tocas las mismas notas que ellos tocan, claro, con la misma habilidad y virtuosidad.
Así es, pero había un método que te ayudó, como más empírico, ¿no?
Hay un sí, pero
bueno, es un método empírico.
Exacto, un método de hacer lo que iba, un método empírico.
Pero no es todavía el hábito. Es cierto que ayuda, quizá ayuda más, que cuando ya tienes nada más un método prehecho que no te deja, te limita, ¿ves?
Pero aquí esta parte del texto, entonces, ¿de qué nos está hablando? Porque nos está haciendo un lado el método y
no que lo haga un lado, sino que como hemos dado tan grande lugar, se nos ha perdido la dimensión de este hábitus, que es lo que va a explicitar después, ¿eh? Que es lo que realmente ennoblece la actividad artística.
Y no la virtuosidad. Uh-huh. Pero la virtuosidad no implica, no se pone ahí el hábitus.
No, porque no necesariamente hay un conocimiento sensible de la realidad, de las calidades.
En arte, ¿verdad? Porque en ética se supone que sí.
Sí, sí. No, bueno, la virtud, allá. Aquí es la virtuosidad.
La virtud viene de la repetición.
Uh-huh, uh-huh. Pero no, y sí. Porque.
Pero la virtud.
No es fruto de una connaturalidad con lo sensible, ¿ves? Es un método que se te impone y tú realizas. A lo mejor al inicio es la única manera, pero después hay un despegue que hace que sea realmente no solamente una virtuosidad, una habilidad, sino que le da este plus, como dice, ¿verdad? Este ennoblecimiento. ¿De dónde viene ese ennoblecimiento? Que vamos a tratar de comprender.
Vamos a entender aquí la virtuosidad como algo de la técnica, como por así decirlo, algo de manual, no algo cuando hablas de virtuoso, que es porque...
Sí, no. La virtuosidad como una... Pues una, diríamos, era una competencia, ¿no? Ahora se habla mucho de esta educación de las competencias.